COPE más Coruña.
Estar informado.
Y se ha dado luz verde esta mañana en el Pleno Municipal. De forma inicial se ha aprobado la ordenanza de tasa turística con los votos en contra del Partido Popular. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, justificaba así la necesidad de que en la ciudad exista este impuesto.
É un compromiso do Concello buscar a sustentabilidade dos servizos, sí. Mellorar a calidade de vida, tamén. E protexer os intereses dos coruñeses e das coruñesas, tamén, por suposto. A ordenanza que traemos hoxe aquí para a aprobación inicial e, polo tanto, abertos a que poidamos valorar melloras que se poidan facer, é unha mostra clara do compromiso do Goberno Municipal cun modelo de cidade.
Pues eso, justificaba la necesidad de este impuesto en el mantenimiento de los servicios que también utilizan las personas que nos visitan. Un impuesto que iría desde 1 euro para las viviendas turísticas hasta 2,5 euros en hoteles de 5 o 4 estrellas. Sería una tasa por noche y hasta un máximo de 5 noches. También se aplicaría esta tasa a los cruceristas, pero no ya este año, sino el próximo 2026. Así explicaba este aplazamiento el portavoz del Gobierno local.
¿Y por qué lo hacemos de forma objetiva? Tendo en conta que cuando se puso en marcha a aprobación de esta norma, una buena parte de esos pasajes, de esos cruceros, estaba vendido. Y, por lo tanto, para no repercutir negativamente en las empresas que ya tenían una operativa con respecto al año 25, es decir, no tenían incorporados los costes de una normativa que no existía. Por lo tanto, parece razonable atender a petición feita desde Oporto y desde las empresas que se dedican a este tipo de actividades. Bien, es cierto que si alguien considera que esta actividade non debe de estar penalizada con ningún tipo de recarga, sempre quen establece a normativa base, que en este caso foi a Xunta de Galicia, pode modificala cando considere.
Los cruceristas pasarían a pagar el próximo año 1,5 euros por cada día o noche de pernotación que estén en la ciudad, como decimos, hasta un máximo de 5 noches. Esta tasa, dice el portavoz del Gobierno local, no va a afectar a que nos vayan a visitar menos.
Creo que ninguén vai a deixar de visitar a Coruña por 1 euro máis de tasa. Si alguén cree que vai a haber menos visitantes na cidade e menos pernotacións pola tasa turística, é un bon momento para que o diga, porque o tempo vai a poñer a cada un no seu sitio. Se lles adianto que polo de agora, ali donde se fixo, non decreceu o número de visitantes.
Pues el BNG ha apoyado esta tasa, eso sí pide al Gobierno local altura de miras en cuanto al turismo, porque dice el portavoz nacionalista Francisco Jorquera que muchos turistas se despistan y no saben, cuando llegan al Palacio Municipal, dónde están.
Abonda con sair os soportais deste edificio para ver moitos días turistas despistados preguntando se o Palacio de María Pita é a catedral. Algúns mesmo preguntan, e isto non é brincadeira, se é a catedral de Santiago, se é a famosa catedral de Santiago da Coruña. Por non haber, non hai sequera un panel informativo que informe de que o Palacio de María Pita e a Casa do Concello, das horas de visita, e que achegue información básica sobre o edificio e as importantes coleccións que haberga.
Por lo tanto, tasas sí, pero también otras medidas que favorezcan la llegada de turistas. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, sin embargo, no está de acuerdo con esta medida. Han votado en contra su grupo municipal. Asegura que no hay tanta presión turística para que se implante esta tasa.
Ya le digo, no existe presión turística. No se inventen lo que no hay que inventarse. En esta ciudad, de 250.000 habitantes, tuvimos el año pasado 486.000 visitantes, lo que supone una presión del 1,9 por habitante. La ocupación media anual fue del 68% en julio y en julio y agosto subió al 80%. Usted me preguntaba y decía públicamente que alguien levante la voz y diga si esto va a provocar que vengan menos turistas. No sé si va a provocar que vengan menos turistas. Ahí está su truco, ahí está su mentira. Lo que sí le digo es que va a estar usted provocando un turismo low cost en esta ciudad. Porque no es el número de turistas, sino la calidad de turistas que vienen y lo que gastan en esta ciudad. Ahí es donde está el problema.
1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. El Pleno también ha servido para aprobar en este caso de forma definitiva la ordenanza que va a regular las viviendas de uso turístico. Justifica esta ordenanza el concejal de urbanismo como una forma, dice, de contribuir a las políticas de vivienda que espera que sea referencia nacional.
Y aspiramos a serlo a nivel nacional en política de vivienda, el principal problema que tiene hoy en día la ciudadanía en España y para el cual, desde luego, estamos trabajando en todos los frentes y apretando todas las palancas, tanto las que son de nuestra competencia como las que son solo de nuestra incumbencia. Hoy traemos aprobación definitiva esta ordenanza porque queremos una ciudad mejor. Queremos adelantarnos a los problemas que otros ya sufren y, sobre todo, queremos una ciudad para los coruñeses, que acoja a todos, que impulse el turismo de calidad y que no expulse a los jóvenes y a los no tan jóvenes fuera de nuestro término municipal.
En el Pleno se debate ahora la nueva ordenanza de movilidad. Recordamos que es una ordenanza en la que se va a priorizar en primer lugar al peatón, después a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal como los patinetes, después al transporte público y por último al vehículo privado. Se establece que las bicicletas tienen que ir por el carril bici, con casco, los mayores de 16 años, también en los vehículos de movilidad personal, que no podrán ir en ningún caso ni por aceras ni por zonas peatonales. Y en el caso de los vehículos de mercancías, se establecerán zonas en el entorno de los centros cívicos y de los mercados municipales para que puedan repartir los pedidos del mercado electrónico. Lo decía en la presentación de esta nueva ordenanza la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.
Otros espacios de titularidad pública, como os mercados, os centros cívicos, bibliotecas ou aparcadoiros públicos, subterráneos de titularidad pública, poderán dispor de espazos para actuar como plataforma de distribución de mercadorías do comercio electrónico.
Y también en el caso de la hora se podría ampliar ese horario de la zona hora en aquellos barrios en los que a los residentes les resulta difícil encontrar plazas de aparcamiento.
Onde haxa dificultades de acceso nas prazas para residentes, o Concello pode establecer horarios adicionais aos que están establecidos de forma xeral. Por exemplo, establecer un horario nocturno, unha franxa no mediodía de 2 a 4 ou en horario de fin de semana. Deste xeito, facilitamos o estacionamento a esas persoas que teñen autorización como residentes.
Pues estaríamos hablando en esa ampliación de la hora de barrios como Mato Grande, Agaiteira, Os Castros, Os Mayos, El Viña o Riazor. Es la 1:39. Y seguro que ya las has visto estos días, fregonas amarillas colocadas en los pasos peatonales sobre Alfonso Molina, pero esta mañana lo han visibilizado trabajadoras y trabajadores del sector de la limpieza en la provincia de A Coruña que se han concentrado para visibilizar, como decimos, el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la patronal estatal y su negativa a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del personal con incrementos acordes al IPC. Paulo Rubido, representante de la CIGA en la mesa de negociación de este convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de A Coruña, y así nos habla de la situación que viven estos trabajadores.
O motivo da concentración da mañana é o bloqueo do convenio colectivo provincial da limpieza de edificios e locais, e é un bloqueo que impide que exista incremento salarial para o ano 2025, e como, bueno, pues, como denunciamos precisamente hoxe na concentración, esta situación débese a patronal estatal de empresas de limpeza. A patronal provincial estaría en disposición de chegar a un acordo de incremento salarial sobre o IPC do ano anterior, a patronal estatal no, e hoxe a concentración efectivamente realizamos no Corte Inglés, onde limpa a empresa Eulen, unha das principais empresas desta patronal.
Por que a patronal estatal négase a esa subida? Tedes algunha explicación?
Eu teño un convencimento claro e pleno, e é que unha estrategia que sigue na negociación de todos os convenios colectivos do Estado español, porque realmente esta patronal o que pretende é xerar unhas condicións de traballo de salario mínimo de profesión no sector. Non é a situación da provincia da Coruña, pero o feito de que se neguen sistemáticamente cualquier tipo de incremento salarial, deixa ben claro que non teñen interés en negociar e que queden deteriorar o máximo posible as condicións de traballo neste sector.
En que situación están agora mesmo traballando tanto os empregados como as empregadas dos servizos de limpeza?
Pois as condicións con carácter xeral son malas, porque temos que nos dar cuenta que é un sector altamente feminizado e onde existe moito traballo a tempo parcial. Hai moitas señoras que para poder completar unha xornada semanal mínima de 20 ou 30 horas ten que facer diariamente 6-7 horas dun portal a outro, con desplazamentos que non son aboados por as empresas. Por lo tanto, a situación de traballo no sector con carácter xeral é precaria. De feito, un dos principais motivos tamén de bloqueo na negociación é a negativa desta patronal a buscar solucións a ese traballo a tempo parcial.
Por que quixechedes visibilizar a situación con esta concentración hoxe?
Pois porque é un pouquiño un inicio dunha campaña de mobilizacións que, ademais, se van a centrar nas empresas que limpan, que son clientes das empresas de limpeza de Asper. Por lo tanto, queda claro que os objetivos son os centros de traballo nos que limpen as empresas asociadas a esta asociación empresarial, e trasladaremos as movilizacións ao resto da provincia, tanto a Ferrol como a Santiago de Compostela.
Está previsto, Paulo, outra reunión máis para intentar desbloquear a negociación?
Temos unha xuntanza prevista o vindeiro luns 9 de xullo.
E que agardades desa reunión?
Pois o que temos claro é o seguinte calendario de movilización. Non temos unha gran expectativa sobre esa reunión. Se houver un cambio vendido sería, pero en todo caso a disposición que temos é de realizar as concentracións ao longo deste mes.
Ademais das concentracións, tedes pensado algunha outra iniciativa? Folga ou algo máis?
Folga de momento non, na medida en que hai unha patronal que é a provincial, que son as empresas da provincia da Coruña, que sí que de chegar a acordo. Entón, eu entendo que desta volta nos imos centrar máis nos centros de traballo que limpan as empresas asociadas a patronal ASA e a patronal estatal.
Paulo, pois moitísimas grazas.
A ti.
Pues hemos conocido esta semana que el paro ha bajado también en nuestra provincia. Mayo cierra con 44.000 personas anotadas en las listas del Servicio Público de Empleo, 1.300 menos que el mes anterior, es un descenso cercano al 3%. Pero si eres de esas personas que estás anotadas en las listas del Servicio Público de Empleo, estás buscando trabajo, presta atención porque te contamos ya algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, si tienes experiencia trabajando en el entorno industrial, una importante empresa de este sector busca incorporar gente a su plantilla para cubrir periodos de vacaciones como operario u operaria de producción. Entre las funciones del puesto, abastecimiento de las líneas de producción, paletizado y etiquetado de producto final, controles de calidad de producto y material auxiliar. Se pide formación de grado superior en entorno industrial, experiencia de al menos un año y disponibilidad para desplazarse a Bergondo. También se busca gestor o gestora comercial junior para CaixaBank. Entre las responsabilidades, asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales, asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión, anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes o trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes, entre otras funciones. Se pide formación en grado de administración y dirección de empresa y conocimientos, tener actitud comercial, acción comercial y conocimientos de administración, banca y finanzas. También se valorará un buen nivel de inglés hablado y escrito y conocimiento de otros idiomas. Se ofrece un contrato indefinido directo con la entidad, con CaixaBank. Y también se busca administrativo o administrativa para gestión de comunidades de propietarios para una consultoría en la ciudad de A Coruña para atención al cliente, gestión de siniestros, resolución de gestiones y actualización de cuentas. Se pide experiencia de al menos un año en gestión de comunidades y disponibilidad para realizar juntas en horas extra a partir de las 7 de la tarde. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, y seguimos buscando entrenador para el Depor, Pepe Torrente.
Sí, ya sabes que el Depor tiene como una de las prioridades a Antonio Hidalgo, pero es un entrenador cotizado que también tiene propuesta de Osasuna. Veremos qué pasa y también ha empezado a mover ficha porque tiene que saber un poco quién va a ser el sustituto de Gizán, aunque por ahora el técnico de Betanzos tiene contrato y no le han comunicado nada, aunque apunta a salir de la entidad blanquiazul. Y hay dos nombres que hemos adelantado en las últimas horas aquí en Deportes COPE Coruña. Uno es un exfutbolista, como es el caso de Jokanović, y otro es el del portugués Luis Freire, que ha estado entrenando en el Vitória de Guimarães de la primera división portuguesa, incluso jugó la Conference League contra el Betis. Insisto, el favorito sigue siendo Antonio Hidalgo, pero tiene otras propuestas y en el Depor no se están quietos porque están rastreando el mercado y buscando un entrenador para ocupar el banquillo del estadio de Riazor. Luis Freire habló hace algunas semanas allí en su país vecino, en Portugal, en una radio portuguesa, y decía que quería tomar una decisión en poco tiempo porque entiende que es un momento importante en su carrera.
Ainda não tomei decisões, ainda não tomei, também preciso de me ver daqui, de me motivar para o próximo passo. Seja ele em Portugal, seja ele fora de Portugal, onde eu for, tenho que ir extremamente motivado. Os próximos dias, provavelmente, já terei mais certezas daquilo que me vai reservar o futuro próximo.
Entrenador joven, veremos lo que ocurre, y en el Depor, bueno, pues siguen trabajando para intentar cuanto antes cerrar al próximo técnico, porque digamos que es la piedra inicial del proyecto de la próxima temporada, que tiene varias patas. Una es el entrenador y otra tiene un nombre propio, que se llama Jeremai Hernández, que ahora mismo está concentrado con la selección española sub-21, que ha entrado en esa lista definitiva para el europeo, para intentar ser campeón de Europa. Mañana, por cierto, primer amistoso frente a la selección de Ucrania en Alcorcón. Y hoy, precisamente, el seleccionador, Santi Denia, ha hablado de esa lista, de esos descartes que ha tenido que hacer, que afortunadamente para Jeremai Hernández no le ha tocado al canario. El deportivista sí está en esa citación definitiva.
Por detalles, por análisis de muchas cosas y es duro porque dejar a tres jugadores sin un europeo, el sueño de un jugador de esta edad, pues es difícil, pero bueno, como siempre valoras sobre todo lo deportivo, lo humano, y hay que tomar decisiones.
Pues la decisión que tomó es que Jeremy Hernández entra en esa convocatoria de la selección española sub-21 para disputar el europeo este mes en Eslovaquia. Toda la suerte del mundo para nuestro Jeremy, el futbolista más diferencial de esta temporada en segunda división y en el Deportivo.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y se ha localizado esta noche el cadáver de una vecina de 66 años en una vivienda de Cambre, aunque en principio no hay indicios de criminalidad. Los servicios de emergencias lo localizaban después de ser alertados por un familiar que no lograba entrar en el domicilio. Se le practica ahora la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento, aunque todo hace pensar que fue una muerte natural. Y la Policía Nacional ha detenido en los últimos 15 días de mayo a 12 personas como presuntos autores de 7 robos con fuerza en nuestra ciudad. Inés Amor es portavoz del 091 en A Coruña.
Estos robos fueron cometidos por diferentes autores en diversas zonas de la ciudad, mayoritariamente en horario nocturno y teniendo como objetivos desde edificios en obras en los cuales el objeto del robo eran utensilios o maquinaria, hasta establecimientos comerciales de restauración y ocio, llevándose en estos casos la recaudación de las cajas o algún dispositivo electrónico. En gran parte de los robos ha sido determinante la colaboración ciudadana. Las llamadas al 091 de vecinos o viandantes, unidas a la rápida actuación policial, han propiciado la detención inmediata de los autores.
Pues como escuchábamos, la rápida intervención de las fuerzas policiales ha permitido también frustrar alguno de los robos y recuperar los objetos sustraídos. 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Carrefour te trae el mejor precio, como el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio, Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hay un nuevo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 € con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y esta tarde se entregan los premios solidarios 11 Galicia 2025, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Y en este sentido, en la categoría de empresa, el galardón lo ha obtenido Arroupa Moda Re, el proyecto promovido por Cáritas, que se centra en la recogida, reutilización y reciclaje de ropa usada. Su objetivo es fomentar la economía circular y generar empleo para personas en riesgo de exclusión. Cuenta con una red de tiendas solidarias en toda España, gestionando más de 44.000 toneladas de residuos textiles. Tiene un destacado impacto social, ambiental y económico. En nuestra comunidad gestionan puntos de recogida y tiendas solidarias en Santiago, en nuestra ciudad, Ferrol, Arteixo o Carballo. Ropa de segunda mano de muchas marcas, zapatos, ropa de bebé o incluso complementos es lo que te puedes llevar de estas tiendas. Por ejemplo, un abrigo de 200 € por 20 euros. Sin embargo, más allá de las ofertas o de la moda, lo importante de Arroupa está en el interior, porque este proyecto, como decimos, de reutilización textil de Cáritas es una empresa de inserción social. Quienes atienden en el mostrador son personas a las que la entidad ayuda a buscar un empleo. Casi 40 personas en 2024 tuvieron esa oportunidad laboral gracias a la ropa que otros no quieren. María Vizcaíno es la técnica de inserción de este proyecto.
No nos fijamos tanto no perfil da persoa no sentido de o que valoramos é pues, a necesidade e as ganas que poda ter esa persoa, non, para darlle esa segunda oportunidade. tarde. Todo o noso persoal ven a través do departamento, en principio, non? No departamento que ten de emprego Cáritas, e bueno, e en función pues, das necesidades que podamos ter e das necesidades que poda ter a persoa, facemos o traballo de integración.
Pero a roupa es mucho más, también centraliza los servicios de ropero de Cáritas, las personas beneficiarias vienen con los vales desde las parroquias y en 2024 les entregaron en la red de tiendas de arropa casi 18.000 prendas. El recorrido comienza en alguno de los 370 contenedores distribuidos por puntos clave, como los que están en las tiendas de Inditex. Ahí se han recogido más de 1.800 toneladas de ropa en un año. La entidad se encarga de tratarla y clasificarla en una planta especial. La mitad se puede reutilizar y se mantiene el control para tratar el residuo textil de forma correcta y sostenible. Pilar Farjas es la directora de Cáritas en nuestra diócesis.
Nos permite que el 50% del textil recogido pueda volver a reutilizarse, preparado, ozonizado, saneado y pueda volver a las tiendas para la venta o para la entrega social. Nos permite que el 38% sea reutilizable, es decir, para la recuperación de fibra o material industrial y además el residuo que finalmente no es utilizable sea gestionado por gestores autorizados y por lo tanto evitamos el que vaya a contenedores incontrolados.
En este Día Mundial del Medio Ambiente sabemos que Arroupa ha evitado en un año la emisión de 46.000 toneladas de CO2 y ha permitido ahorrar 6.400 millones de litros de agua. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La Banda Municipal de Música y la Sinfónica del Conservatorio Superior realizarán una actuación conjunta a partir de las 8 en el Centro Ágora con acceso libre hasta completar aforo. Es el concierto a dos bandas en el que el director titular de la Banda Municipal, Juan Miguel Romero Llopis, llevará la batuta. Y está abierta también en el Centro Ágora la exposición de la Sociedad Filatélica de A Coruña, que resume el trabajo llevado a cabo por esta institución en las diferentes ediciones del programa Cultura Accesible e Inclusiva, promovido desde Mansa. En la Mardi Gras, concierto a partir de las 9 con Tsunami y Hetbusa, dos de los grupos más feroces del hard rock actual. La entrada tiene un precio de 24 euros en taquilla y de 20 si se adquiere de forma anticipada. La biblioteca del Fórum Metropolitano acoge a las 7 la presentación del libro Las crónicas de Quimarel, de Hugan Pekiar. El acceso es libre hasta completar aforo. También en el Fórum Metropolitano a las 8 tenemos el Doc del Mes, con pequeños acróbatas de Nika Sarabanja. El precio de las entradas es de 3,50 en ataquilla.com. Y precisamente también el Fórum será el escenario a las 6:30 de un encuentro participativo sobre el autobús urbano. Dentro de la 16ª Mostra do Cinema Periférico, a las 5 en Palexco se proyecta Hecho en Venezuela, de Carlos Castillo. A las 7:30 en la Filmoteca de Galicia puede verse La película infinita, de Janet Muñoz. Y a las 11 de la noche en la Fundación Luis Seoane, tiempo para La belleza en los rayos de luz fracturados y Tortuga. El Teatro Colón acoge a las 7 la gala de entrega de los premios solidarios del Grupo Social 11 Galicia 2025. Esta tarde, en la Casa Museo Casares Quiroga, continúan las jornadas Salvador de Madariaga, Ascaras do século XX. Habrá 3 charlas desde las 5:30 y a las 7, debate y clausura. En el local social del Grupo Naturalista Hábitat, a las 5 se celebra el Encontro para a Ilustración e o Coñecemento da Biodiversidade. Puede obtenerse información o formalizar la inscripción en la web gnhabitat.org. La jornada es gratuita y abierta al público. En Bordas Ártabras, a las 8, se celebra una conferencia con el título de Isaac Díaz Pardo, custodio infatigable da memoria. Estará el escritor y colaborador de Isaac, José Ramón Fandiño. En la Asociación Alexandre Bóveda, a las 7:30, dentro del ciclo Outras historias do cinema, Martín Pauli hablará de directoras de los cines del Este. Último micro abierto de la temporada en el Feroz Comedy Club de la calle Magistrado Manuel Artime, a partir de las 9:30 y con entradas ya agotadas. El exitoso espectáculo Slava's Snow Show llegará en diciembre a la ciudad con 7 funciones en el Teatro Colón. Las entradas ya están a la venta a través del despacho de billetes de la Plaza de Ourense y en ataquilla.com. Mañana a las 12:30 en la Plaza de la Constitución de A Coruña, frente a la fachada principal del Palacio de Capitanía General, se realizará un acto de izado solemne de la bandera con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. La Real Academia Galega de Belas Artes convoca la Medalla de Honor 2025. La distinción se concederá a personas o entidades públicas o privadas que destaquen por el cultivo, protección o defensa de las bellas artes en Galicia. La ciudad de A Coruña volverá a vestirse de verde este domingo con motivo de la 12ª edición de la Andaina Solidaria A Coruña en Marcha contra o Cancro. La caminata arrancará a las 10 desde el obelisco y recorrerá 5 kilómetros por el centro urbano. Las inscripciones continúan abiertas en corunaenmarcha.com. Y a las 8 de esta tarde, en la librería Ler Santa Comba, se presenta la obra Astolas que no eran, de Carmen V. Baliña.